Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos, y escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Señoras, señores, sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. 9 de cada 10 dentistas dicen eso. Somos los más importantes y los más influyentes. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Buen fin de semana o no?
Sí.
¿Ha ido bien? ¿Sí?
Sí, sí. Acaba de mejorar porque he visto el jugadón del hijo de Manolo y...
¿No lo habías visto?
Es que lo he visto corriendo porque estaba en mitad del lío esta mañana y lo había visto por Twitter ahí muy pequeñín. Ahora lo he visto bien.
Sí, sí, sí. Lo malo que perdió el equipo y tal, pero vamos, que jugadón. Hola, Lama, muy buenas.
Lo que quieras es que palmaron 3-0, eso es lo importante.
Sí, efectivamente.
Eso es lo que vale en el fútbol, palmaron 3-0, la jugada no vale para nada.
Bueno, pero oye, él demostró clase, cosa que su padre no ha demostrado nunca. Bueno,
la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, por lo menos yo ya tengo uno que tiene clase, a ti todavía te queda.
Sí, 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 efectivamente. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Formas parte del Dream Team de comentaristas de la cadena COPE, lo sabes,
me alegro,
¿no?
Me alegro muchísimo, sí, siempre lo he sabido.
Sí, 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 siempre lo has sabido. Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
El niño ha nacido y su padre lo sabe.
Sí,
y
sí,
su
sí.
Madre.
Sería muy bonito. Sería muy bonito. Esa foto firmando en el despacho con Florentino, sería... Cerrar un círculo.
Esa salida con el 4 a la espalda, porque heredaría el 4.
El camero, ¿no?
Vamos, porfa.
Hoy,
estoy mojando tanto.
El relevo del camero, sí.
El 4, chato.
Sí.
No descartemos nada, ¿eh?
No descartemos nada. No, absolutamente nada.
Estoy mojando.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Te tengo que decir que estoy jodido porque odio el día que cambian la hora y se hace de noche a las 6.
Sí,
y
verdad.
Odio el horario este de restricción.
No, toque de queda. No caigamos en
cosas. No, bueno, me da igual. La conclusión es lo mismo, que me asomaba a las 10 de la noche y volví a estar en la calle como en marzo.
Claro, en
había garrotazos en Barcelona, había garrotazos, había que se manifestaba en contra del estado de alarma y los musulmanes han tenido que sacudir, si estamos todos locos.
Sí, había unas 60 o 70 personas, he leído ahí en Plaza España, y han repartido estopa y unas cuantas multas, por cierto.
Que en Cataluña es a las 10, ¿en Madrid a qué hora es el toque de queda?
A las 12.
A las 12.
Han dicho los expertos, en Madrid...
Aunque la ciudad ahora las comunidades pueden regular, pueden variar...
Sí. Yo a mí lo que me tiene...
Pero creo que pueden variar una hora solo, ¿no?
Sí, el Estado fija a las 11 y luego cada comunidad puede poner una hora por delante o por detrás.
Claro.
Ese es el toque de queda.
Y el levantamiento igual, por delante o por detrás.
Sí, el problema es el tema de qué dirán de la movilidad entre las comunidades, que es una cosa que sí...
Bueno, eso será
lo siguiente.
Comunidad Valenciana, Comunidad de Castilla y León y Comunidad de Castilla-La Mancha han dicho que ellos de momento no restringen, de momento. Andalucía tampoco restringe, de momento.
No vale la trampa, ¿eh? Que hay una broma diciendo que si te metes a las 11 menos un minuto en el bar ya no te salgan hasta las 6, eso no vale.
No,
ayer lo hicieron, Paco, con 60 personas.
Escucha, Paco, eso es lo que hacíamos toda la vida, meternos a las 11 menos uno y salir a las 6.
Pero bueno, no sé si lo sabéis lo que pasó ayer. Ayer en una discoteca había 40 personas, los dueños de la discoteca se dan cuenta que eran las 12 y 10 o las 12 y 5, ven que hay policía afuera, entonces les requisan los móviles, no los dejan salir hasta las 6 de la mañana. En Madrid fue, además.
Igual más de uno estaba feliz,
Sí, la verdad que sí. Bueno, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti te iba a cambiar mucho la vida con el toque de queda?
No, la verdad es que no mucho.
No mucho. No. Hola, Cañizares.
Buenas noches.
¿Tú estás en el campo o en Valencia? ¿Dónde?
Yo estoy en Valencia capital. Uh-huh. Pasa que es verdad que hay muchos días que me voy allí al campo y ya está.
Qué drama, Cañetes, están peleados Bordalás y Martínez.
Y Diego Martínez.
¿Con quién más?
No hay ningún problema, son los dos hipercompetitivos, dos entrenadores de la leche. Y ojito a los equipos que no tengan entrenador o gestión esta temporada, porque lo van a pasar muy mal.
Sí, 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 tal cual. Albelda.
Muy buenas.
Muy buenas. He escuchado tu audio en tiempo de juego que le has enviado a Paco, claro, para tranquilizarnos sí, sí. a todos los
claro,
seguidores.
Hombre. No, venía de camino y la casualidad que lo he podido escuchar. Y eso, vamos. Bien,
¿Habéis empezado ganando y habéis palmado?
Sí, señor. Es una mala suerte que ha tenido.
No, no, no es sí, palmando, es cómo han palmado.
Madre mía.
En el 94, un balón que se escapa.
Ostras. Pasa Murciela con otra
Pues que tengas humor, que tengas humor. Después de eso, no, dice mucho de ti, ¿eh?
Fútbol. No, sí. A ver, yo creo que tenemos que darle normalidad.
En el 93, ¿no, David?
Sí, creo que 92, más o menos, algo así, sí.
Vaya, no. Una pelota que el portero va por ella, que la bloca. Es que el pobre, si el portero es por Dios, que se le escapa la bola.
En el Rico Pérez, ¿eh? O sea, en un campo de verdad. Mm.
Antoñito Ruiz, le he oído por ahí. Hola, Antoñito.
Hola, sí, vaya minutito de pobre Albelda, pero de Albelda le va a dar vuelta a todo. A todo. Sí. Dos cositas, simplemente muy rápido, Juanma. Vamos a ver, iros olvidando ya de esa estampita delirante de si ha nacido, si no ha nacido. Si Manu algún día firma por el Real Madrid, yo me hago vegano. Yo me hago vegano. Si algún día yo veo esa cosa, yo me transformo en un hombre vegano.
Solamente por
te
eso
te recomiendo la quinoa, Antonio.
Sí, el brócoli, no, no, muy rico quinoa. El brócoli.
No, sí. El brócoli
te recuerdo lo que dijo Joan Gaspar, es que recordábamos el sonido esta semana. Joan Gaspar dijo, por encima de mi cadáver, Figo va a jugar en el Madrid. Y,
sí, bueno, pero yo estoy hablando de personas cabales y de chicos educados y con la formación. Y, y otra cosa, tener cuidado con todo esto de los horarios, a quién metéis en casa a las 11, porque igual se queda hasta las 6.
Yo es que le he dicho a mi mujer que mi suegra no viene aquí, ¿eh?
Claro, cuidado, bueno. cuidadito.
Bueno, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Porque hay que hablar mucho de lo que ha pasado en Getafe, del Sevilla, del Valencia, del Atleti, por supuesto, de todo. Pero claro, hay que empezar hablando de lo de ayer. No sé si 24 horas después tenéis otra idea de respecto a lo que fue la jugada, por ejemplo, de Lenglet con Ramos. Ha emitido Movistar unas imágenes a las 11 de la noche, una toma desde detrás de la portería donde se ve como mucho más sobreactuada la caída de Ramos.
Como mucho más.
Le
empujan hacia un lado y se tira para el otro.
No, bueno, pero eso, tal cual lo explicó, que Paco lo explicó muy bien ayer. No es
sí,
por
no,
nada,
Paco lo explica todo muy bien.
No,
todo,
si
todo,
a ti te agarran de la camiseta.
La radio es la hostia.
Haz la prueba en casa. Si a ti te agarran de la camiseta y tú intentas tirar para el otro lado y de repente te sueltan de la camiseta, te caes para el lado contrario.
Yo tengo 68 años, me caigo de cualquier manera.
Por favor, si cae en otra dirección, ¿a dónde lo agarran? Primero lo agarró, no es penalti.
Te estoy explicando por qué sucede eso. Si es un agarro normal, porque tú te estás intentando tirar del lado contrario y al soltarte te caes hacia el otro lado.
No, hombre,
eso
que
es
no,
así.
Por favor, pero
¿cómo que no?
No engañemos a la gente,
que la culpa es el que es agarrado.
No engañemos a la gente.
Total,
la culpa tiene
vamos.
El que es agarrado, está bien.
Palomar me ha dicho que después de ver esta imagen...
Sí. Que no sé si no ha dicho Palomar, estamos salvados entonces.
Bueno, vamos a ver. No puedo hacer nada. Palomar me ha dicho que él ha cambiado de idea.
Es, la imagen es más cinematográfica. Las de ayer son las de...
Evidentemente, porque estamos frente a un artista.
De los hermanos. Mal, solo
es cinematográfico porque es Buster.
Bueno, vamos a dejar hablar a Palomar.
Y esta es más cinematográfica. Vista desde atrás, se ve mucho más la actuación de Sergio Ramos. Yo creo, aunque esto es muy difícil de medir, se ve
hombre,
más...
Gracias, eso lo dije ya anoche.
Se ve más la intensidad o no del agarrón. Y yo, que ayer me parecía penalti, pues hoy ya me parece o penaltito o no penalti. Bueno, directamente, ya. Me parece que no es penalti.
Y las faltas previas de él también.
Espera, estamos hablando de esa jugada. Paco, ¿has visto la imagen de la que te estoy hablando?
No. Pero no hace falta verla.
Hombre, está estupendo. Pero como ya había narrado de la forma tan fantástica, le da igual verla.
En tu imagen, en la de Emilio y en la de los demás, la camiseta está estirada medio metro.
Sí,
penalti.
Y antes ha empujado Sergio Ramos. Y
no, no, antes se está intentando apartar del que le está agarrando.
Sí, ya, sí.
Un empujón terrible, está sangrando Lenglet. Venga, coño, Emilio, ser un poco objetivo. Otra cosa es que me digas, ¿y por qué ayer utilizan eso y otro día no?
No, si
eso
no
es penalti, no es penalti nada.
Porque no soy objetivo.
Un agarrón es penalti. Y ya era hora de que los pitaran. A ver si los pitan siempre.
Yo soy objetivo.
Paco, y si no te impide moverte, ¿dónde está el
penalti? No, pero tú, ¿cómo vas a medir que no te impide moverte un agarrón que está la camiseta medio metro estirada?
Porque puede ser muy buena la camiseta.
¿Será que tú eres muy fuerte y no te impide moverte a ti? Que luego se deja caer, evidente, como todos, cuando le tocan y se deja caer.
Bueno, que es listo, pero vamos, como un conejo, y que el otro es torpe, el Lenglet, también lo es.
Vamos a ver, yo que
pero
no soy
la
de
acción,
parte
la dinámica de la acción es muy curiosa, ¿eh?
Yo que
muy
soy
curiosa.
Neutro, yo que soy neutro, Paquito... Mira, me da dolor tener que replicarte. Siempre tiene.
No, estoy tranquilo. Si el primer agarrón que le hagan al Atlético Madrid, vas a decir que eso es penalti.
El agarrón que hay con Lenglet, eso, hay mil agarrones en la historia reciente de la última semana de los partidos de fútbol y nada de eso se ha pitado. Y eso
es otra cosa. Que se haya pitado no es otra cosa. Pero un agarrón es penalti.
Pero para mí eso no es penalti. Y luego
para ti no, porque no sabes el reglamento, pero agarrar es penalti.
Sí, lo sé, Paco, pero es que el reglamento...
¿Agarrar es penalti, sí o no?
No.
Pues entonces no sabes el reglamento.
No, Paco, porque te quiero explicar que...
¿Agarrar es penalti, sí o no?
En la ley civil, un guardia de tráfico, cuando te saltas un semáforo en ámbar, puede ser delito, pero él se para y te dice, bueno, la próxima...
No, si es en rojo, es delito. No,
te quiero decir, la interpretación de la norma es lo que... Es más saludable.
No, tú puedes discutir el uso del VAR. No, ¿por qué ahora sí?
A ti no te puedo gritar porque te respeto tanto. Pero que eso no es penalti. Vale. Y luego el teatro que hace Ramos es para sancionarle a él.
Lama, me interesa tu opinión, que sé que has visto la imagen.
Salta en una zona distinta.
Yo sigo pensando, aquí hay varios culpables. El primero es Lenglet, porque hace penalti. Lenglet lo que no tiene que hacer es agarrar. El segundo es el árbitro, porque el árbitro ve la jugada perfectamente y en la imagen que sacó de Juanma le dice a Ramos, venga, va Sergio.
Se ríe el árbitro cuando
y el tercero, que es el mayor culpable de todos los culpables, es Sánchez Martínez, que se mete donde no le llaman en 3 años, que es que va a meterle a Martínez Munuera, le mete, vamos, el muerto, le dice, pita, claro, porque es que tienes que pitar penalti, porque repito, es que la jugada es penalti. Si es que eso yo el que discuta que es penalti o no, que si es más intenso, menos intenso, más fuerza, todo lo que tú quieras, que si Ramos simula, que si Ramos, todo lo que tú quieras, pero el inglés le agarre, por tanto es penalti. Ahora, yo a partir de aquí digo lo mismo que dije ayer, lo que es acojonante es que ahora resulta que los agarrones sí se ven en el VAR y hasta ahora no se veían. Como bien ha dicho Paco, yo solo deseo que a partir de hoy, que por cierto ya no ha sido, pero que a partir del próximo domingo,
como ya
todos los agarrones a penalti. Y ayer dije una cosa y la vuelvo a repetir. Koeman se equivoca diciendo, perdona,
Koeman
se equivoca diciendo, Koeman se equivoca diciendo que el Barça contra el Barça. Koeman, si hubiera sido inteligente, o cualquier entrenador si hubiera sido inteligente, solamente hubiera dicho, yo lo único que deseo es que a partir de ahora, cada vez que agarren a un jugador mío de la camiseta en el área contraria, se me pite penalti. Porque es que ayer Sánchez Martínez lo que dijo es, señores, señores, todos los agarrones a partir de ahora ya sí que los vamos a ver en el
mundo apasionante ahí ahora.
Claro,
un mundo apasionante.
Esa es la única diferencia. Ahora, discutir si es penalti o no, yo creo que no se puede discutir. Porque
Manolo,
es que,
hay una lo diga la norma, Manolo, pero eso no se puede entender como penalti. Aunque lo diga la norma, eso
es la... Tú puedes interpretar lo que quieras, pero que es penalti.
Es como las manos que decimos que son involuntarias y porque lo dice la norma.
Quiero más opiniones. Cañizares.
Ah, molesta, ¿no? La mía.
No, ya no, no es que moleste, es que ya la hemos oído.
Si molesta, me lo dices.
Que ya la hemos oído.
Vale.
No, para mí, para mí es penalti porque existe un agarrón. El que agarra tiene luego, puede ser que tenga la suerte de que no le vean, pero en este caso el VAR actúa correctamente porque le advierte al árbitro que existe un agarrón hacia una zona donde hay un jugador que puede llegar a intervenir con el balón. Yo creo que el VAR no hubiera avisado si Ramos estuviera fuera de la jugada, pero estaba dentro de la jugada. El papel de Ramos ya lo conocemos desde el primer momento, no hace falta ver ni la última imagen, con la primera ya se sabe. Pero
¿cuál es el papel de Ramos? Santi, dilo claro.
Ya lo pero es que hace falta decirlo. O sea,
no, dilo, la gente
hace falta decirlo. Ramos lo que hace es que siente el agarrón y lógicamente se tira al suelo para agrandar el digamos la infracción, como hacen y llamar la atención del árbitro.
Para hacer más ruido.
Todos los jugadores menos el tonto. Hay uno que se llama el tonto que algunas veces no lo hace y en su entrenador dice, ¿qué eres tonto? ¿Por qué no te tiras si te ha tocado? Pero todos lo hacen lo mismo que Ramos.
Claro. Rico. Señor, entonces, estoy inventando algo, Antoñito. ¿Es algo nuevo esto?
No, pero eso no. Pero es que
a mí es algo nuevo. Parece,
vosotros habéis jugado, no deberíais verlo así.
Ya, claro.
Me parece un darle las vueltas a una evidencia. Pero hay un artículo hoy de Alex Dijelmo en el AS dedicado a esto. Y hay 4 líneas en el telefonillo que son en el papel. Una que es, yo creo que es decisiva. Dice, la pregunta salta por sí sola. ¿Alguien agarra a otro para que esta acción no sirva de nada? ¿Por qué agarrar si, según dicen luego, eso no afecta al atacante? Si es que no se puede discutir más. Tú agarras para que ese señor no intervenga o tenga dificultades en intervenir. ¿Eh? Porque si no pasa nada, ¿para qué? No hay problema.
Pero si ese agarrón no paraliza el
movimiento. No, escúchame, lo tuyo lo has explicado. Ahora te explico lo mío. Entonces, es que es evidente. O sea, si yo,
sí, Tomás,
si yo
pero tú luego tío, puedes conseguirlo o no conseguirlo.
No, yo creo es que lo consigues, inglés, coño. Es que, si, que no. A un tío que le tiras y la camiseta está a medio metro, tú estás intentando que el señor no vaya a la pelota. Pelota en el aire, dentro del área, penalti. A partir
Rico.
De aquí, si quieres, nos dan a las 5 de la mañana. Y te dije ayer y te repito hoy. En el área del Madrid, con los protagonistas cambiados, Lengleta al remate y agarra a Sergio Ramos, penalti. Lo demás son chau-chaus nocturnos.
Tengo la misma opinión que el que ayer. Yo vi la misma jugada que el árbitro y hubiera hecho lo mismo que el árbitro. En directo no me pareció penalti porque vi el forcejeo de todos los corners y luego cuando desde arriba te meten el compromiso de que tienes que decidir otra cosa, te enseñan una imagen, la imagen del agarrón y claro...
Claro, es que no te queda otra.
No la que no has visto. Te enseñan lo que no has visto.
No.
Claro,
bueno, no,
si no lo pitas que no, no lo has visto.
Es que es una secuencia. En ese corner pasan más cosas. Pero bueno, en definitiva, mantengo mi opinión en eso. En otras cosas ya igual no la mantengo, porque como hoy he visto otros arbitrajes con otro baremo, pues igual ya cambio.
Es que hemos visto agarrones escandalosos hace una semana con una camiseta rota que para el de arriba. Por fin, una vez llamaron para un agarrón, que son bastante más penaltis que las minimanos estas que se han pitado, que eran todas involuntarias, o todas o mil, y fue a verlo el árbitro en el campo del Betis y le pareció que no, que era falta de Sanabria en ataque.
El VAR le dijo al árbitro que era penalti.
Si no, que yo no me meto con el VAR, me meto con la interpretación de los árbitros y ojalá que a partir de ahora los agarrones
sean castigados.
Tú sabes, Paco, que tenemos la fea costumbre de que sea el VAR siempre culpable de todo, es culpable de una parte.
Pero yo no he hecho la culpa, he hecho a la interpretación.
No, tú no, pero que te digo que yo ahora te digo que tenemos la costumbre de decir el VAR siempre tiene la culpa de todo. Y hay veces que efectivamente es culpable de muchas cosas. En este caso yo creo que lo que está haciendo es dar luz a las jugadas y luego el árbitro interpreta además sobre la pantalla. No pasa nada. Y puede decir que sí y puede decir que no porque no todo es blanco y negro.
No pasa nada si en los siguientes partidos...
Yo estoy viendo que los agarrones, que no son de dos jugadores, que son de uno...
Que no, Santi, que no. Mira, yo hoy he pedido en la tele... Déjame
hablar, Manolo, no me digas que no ya para antes de hablar.
No, para que no te metas en un charco.
No me dejas hablar, es que no y fuera.
No te dejas hablar porque es una cosa que no es. Mira, mañana te voy a poner 20 jugadas, 20 hemos sacado, buscando rápido, de agarrones de futbolistas que van a por el balón, y tienen opción de tocar el balón, y el VAR no los ha revisado.
Son 20 penaltis.
Muy bien.
Son 20 penaltis. Por eso te digo que no te metas en este charco, Santi. Mira, el árbitro de ayer hace caso al del VAR, correcto.
Y luego te voy a decir otra cosa. Elige de esas 20 jugadas en cuáles... Elige de esas 20 jugadas, antes de que ponga las imágenes, y no te metas tú en el charco tú también, de esas 20 jugadas las que el atacante también está agarrando al defensor, que pasan en muchos casos. ¿Cómo interpretó el árbitro el otro día en el de Sanabria?
Se agarran Ramos y Lenglet.
Habría que distinguir entre forcejeo y agarrones.
Es que, mira, puede ser que vaya un árbitro que ayer vea esa imagen en el VAR y diga, que Ramos también está agarrando.
Sí, pero no lo pite. Pero esa no la ve.
No la ve porque
le enseñan el agarrón, lo que vimos todos.
Pero no le agarra, tío.
Yo no veo falta de Ramos en ningún momento.
Pero no discutamos por cosas que son gilipollas. Repito, que es penalti, que le ha agarrado. Si el problema que estamos discutiendo aquí es, Dios quiera que siempre, lo vea el del VAR.
Que es muy fácil,
pero
además,
los del VAR hay días que se tapan y hay días que les da por intervenir.
No,
bendito
con este asunto
sea cuando
se han tapado
interviene.
Siempre. Pero claro. Es que yo me acuerdo, penaltis escandalosos en el mismo Mundial de Rusia, que fue cuando empezó esto. Y no pitaban agarrones. Y decíamos, pero bueno, en un partido de Inglaterra que hubo 6 agarrones escandalosos. Nunca se han pitado. A mí me parecía un defecto tremendo del VAR. Oye, es que hay agarrones que son manifiestos y está el VAR para eso. Claro, no para manitas que nadie ha visto.
Para que el VAR pite un penalti tienen que suceder dos cosas. La primera, que exista el agarrón, obviamente, y que el futbolista tenga opción de jugar el balón, hay un penalti.
Y la segunda, que el de arriba quiera.
Más claro, hay un penalti del Lengleta Ramos más claro que ese. Más claro, pero Ramos ahí no tiene opción de tocar el balón, por eso no pita, no, por eso el VAR no le llama la atención al árbitro.
De todas maneras,
y lo segundo, que el atacante esté libre de culpa, y aquí el VAR ve que Ramos, con buen criterio, está libre de culpa, porque en muchos casos queremos que actúe el VAR y resulta que el atacante también está agarrando al defensor.
Vamos a hacer yo creo que aquí la confusión...
Albelda, no te he preguntado la opinión, dímela rápida, por favor.
Sí, quiero decir que la confusión aquí creo que viene porque... Consideramos algunos que no es suficiente el agarrón para la actuación de Ramos. Exacto. De cómo se cae.
Exacto.
Vale,
exacto.
Ahí es donde viene la confusión. Ahora, exacto, si nos vamos a la norma y la norma te dice que el agarrón es penalti, pues el agarrón es penalti. Si después entrará en otras jugadas o no, pues ya lo veremos. Pero nos estamos mezclando un poco las...
¿Sabes qué? Pasa siempre en los penaltis. Cuando el jugador al que le hacen el penalti exagera la caída, siempre pensamos que es menos penalti de lo que
casi
de lo que
tenemos
es.
Razón.
Bueno, pero ¿y si la han agarrado? ¿Qué pasa?
Vale, pero en esos casos que estás contando...
Es que es así. Es que la jugada de la primera parte que te dice Santi, la jugada de la primera parte es una barrida, un tío que entra en el área. Es un penalti como una casa. Por lo que sea, no lo ve ni el de arriba ni el de abajo.
No lo ve porque Ramos no tiene opción de jugar esa balón.
No, pero no tiene que ver, chato. ¿Cómo tiene que ver?
Por cierto, una cosa, que está Fouto. Fouto, qué silencio. Qué bien.
Ahora peor, entonces.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bien en curvas.
Muy bien, ¿eh? Muy bien has estado,
¿eh? Curvas.
Muy
bien.
Sí,
vosotros también habéis estado bien. Ha estado entretenida la tertulia.
Explícate, Fouto.
Sí.
Koeman ha conseguido lo que quería. Que media hora hablando del penalti y no de la victoria del Madrid.
Ahí le has dado Fiti.
Vale, pues ahora vamos a hablar de la victoria del Madrid. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego? ¿Eh? No, pues Fouto dice que está de acuerdo con vosotros. Fouto, bien señalado todo, supongo, ¿no?
Sí, todos habéis estado muy correctos.
Conmigo no
está perfecto. Está perfecto Palomar, cambiando de opinión 24 horas después. Está perfecto Lama, diciendo que el culpable...
Se puede cambiar de opinión,
un claro,
no se puede cambiar desde principios.
Se puede cambiar de opinión,
de
no de principios.
Eso es.
Y ahora vamos a hablar de cómo jugaron los equipos, evidentemente. Ya me está metiendo presión mucha gente. Bueno, pues vamos a hablar, evidentemente. Sí, menos mal. Mensajes que dicen los oyentes de Tiempo de Juego y de El Tertulión, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, decía uno, el Madrid pudo meter 5 en la última media hora. Al Barça le ha venido muy bien la cortina de humo del penalti. Son un desastre. Si ahora le coge el Bayern, en vez de 8 le mete 12. 12 años sin que le pitaran un penalti en Liga en el Camp Nou y Mascherano solito hizo solo 42. El Barcelona se está mourinizando. Eso es muy bueno para el Real Madrid. El penalti es por el agarrón. ¿Qué más dará hacia qué lado cae Ramos? Dice otro. Hablar de arbitrajes de equipos pequeños, o eso decían al menos Xavi e Iniesta. ¿Qué llorones se han vuelto los culés ahora? Por Dios, la caída de Ramos es el salto de la rana del cordobés. Amarilla por fingir.
El salto de la rana del cordobés.
Otro dice, Emilio, un punto de 9. Hacéroslo mirar. Y hay otro oyente hablando del penalti del Englet.
Buenas noches, señores. En mi vida he visto yo un tiro de una camiseta y la pirueta lateral que hace Ramos. Parece que el tirón de la camiseta se la ha dado el hombre verde, Hall. O Hall. No tiene cuentos chinos.
Hall. No, nunca había oído yo esa pronunciación. Bueno, pues además de todo esto, el mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Claro, como cada noche vamos a recordar a todos nuestros oyentes, Juanma, lo fácil que es la vida gracias a los amigos de Berti. Ellos nos están cuidando cada día, nos lo ponen todo mucho más sencillo, y es que Berti es nuestra aseguradora digital y con ellos podemos realizar todas las gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Ahora mismo, por ejemplo, estés donde estés, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos. Y por si todo esto fuera poco, encima, ahora mismo en Berti.es te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? 40% de descuento para todo el mundo. Así que no tardes y entra ya en Berti.es.
Sigue el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hay que hablar de lo estrictamente futbolístico. Ganó el Real Madrid. Justa victoria del Real Madrid anoche en el Clásico, Palomar.
Pues yo creí que íbamos a asistir al clásico de la decrepitud, que iba a estar alejado totalmente de esos clásicos que estábamos acostumbrados, esa exuberancia de
Paco,
Messi
dice, Paco,
y compañía, y no lo fue. Me parece que fue un partido entretenido, que el Madrid fue mejor sobre todo en la segunda parte, que el Barça tuvo sus opciones y que el Madrid, recuperando alguna de las cosas que hizo bien o muy bien en los 11 últimos partidos de la temporada pasada, pues le dio la vuelta a un ridículo que venía de hacer de dos partidos anteriores. Yo me entretuve, me pareció un buen partido y me pareció mejor el Madrid.
Da para decir. Es decir, ¿sale muy, muy reforzado el Madrid de esta victoria en el Camp Nou?
Bueno, estamos acostumbrados a los dientes de sierra que es el Madrid, y el Madrid se maneja perfectamente en el filo.
Yo lo que creo es que ayer el Madrid, bueno, aparte de que ganó 6 puntos y que le mete el resucitó y enterró para mí al Barça, yo lo que creo es que ayer el Madrid, yo creo que ayer el Madrid fue fiel a algo que Zidane...
32.
Sí, yo creo que sí. No, no digo que el Barça no vaya a pelear la Liga. Que
no, además de ser un padrazo de un...
El muerto que le metió, el muerto que le metió a partir de ahora para hablar de la crisis del Barça. Yo lo que creo que ayer Zidane fue fiel a dos cosas fundamentales. Este Madrid, si quiere aspirar a competir, tiene que ser un equipo arropadito atrás y salir a la contra. Juntitos atrás y salir a la contra. Es decir, volver a ser italianos. Como ganó, pospandemia, atrás, juntitos, robamos y en velocidad salimos.
Pero en Liga contra otros equipos también, Manolo.
Sí, pero es que en Liga, cuando llega el Cádiz te dice, toma la pelota y juégame tú.
Claro, eso me
cuando
refiero.
Cuando te llega el Sarta, te dice, toma la pelota y júgame tú. Claro. Pero el Barça, como tú le das la pelota y la quiere, pues para el Madrid es cómodo. Para el Madrid es cómodo eso, que es lo que ayer hizo el Madrid. Cuando ahora te llegue otro equipo y te repito, te diga, toma la pelota y júgala tú, veremos si sigue sufriendo o no sigue sufriendo. Y dicho esto, yo el partido en sí, en la primera parte lo vi muy igualado. Desde que empezó la segunda parte hasta el 1-2, vi al Barça mucho mejor, tuvo 3 seguidas, y a partir del 1-2... el Madrid le pudo haber metido al Barça 5 o 6 los que hubiera querido, porque hizo 25 minutos el Madrid, finales, vamos, espectaculares.
Supo sufrir mucho más el Madrid los malos momentos que el Barça, que no se recuperó nunca de ellos. De todas formas, para mí el Madrid no soluciona ninguno de los dos problemas que para mí más importante tiene. El primero, que necesita de la herramienta de la táctica para defender, no la utiliza, y ayer se puso de manifiesto una vez más en el gol que encaja y en algún gol que estuvo a punto de encajar. Y segundo, sigue, obviamente, porque no se dio el partido, como dice Manolo, con un tremendo déficit ofensivo cuando se enfrenta a un equipo que está armado en posición de bloque bajo, como llaman ahora los analistas, y eso hay que resolverlo porque bloque hay muchos bajo, partidos que va a tener que atacar a defensas que están bien armadas y, de momento, demostró frente al Cádiz quizá falta de actitud, pero gran incapacidad, porque ahí ya sí que la actitud estuvo frente al Sarri.
¿Tienes mal día, Emilio? Bueno, es que es un mal día para mí, sí. Que sí, evidentemente que sí, claro. Pero fui el único que pronosticó que iba a ser un buen partido, un gran partido, y que nos íbamos a divertir.
Sí, pues yo tengo que reconocer eso, porque yo la verdad esperaba muy poco del partido. Creía
esperábamos que cualquier cosa nos venía bien.
Que los dos llegaban con mucho miedo, porque el Madrid venía... Bueno, con mucho miedo o mucha precaución, porque el Madrid venía de perder 2 partidos seguidos en casa, porque el Barça venía de empatar en casa y perder en el campo el Getafe, y creía que el resultado igual era un resultado bastante amañado para los dos. Y la verdad es que me pareció que jugaron de cara a la portería contraria a los dos, que el primer tiempo estuvo muy parejo, un rato uno, un rato otro... achuchando la portería contraria, que arrancó muy bien en el Barça, como ha contado Manolo. En la segunda parte hizo 2-3 ocasiones buenas para abrir brecha, y que la jugada del penalti, el Barça no se repone y efectivamente el Madrid superior le gana.
Es que ahí está la cuestión.
Yo tengo una duda, que es si el Madrid tiene cabeza para esto, aguantarlo 30 y tantas jornadas.
Es que la mayoría de los partidos del Madrid se explican por el rival.
Exacto.
Quiero decir, hay rivales que le motivan, por ejemplo, el día del Cádiz salió sobrado. Hay rivales que no le motivan. Hay rivales que a Zidane le obligan a poner a los titulares, y siendo el Madrid, los titulares al Madrid que empieza a rotar a lo bestia. Y hay rivales que le conceden ciertos espacios para jugar y otros que no se lo conceden. Entonces, como el otro equipo esté muy cerrado, pues no tiene ni un gran rematador ni un gran driblador, salvo que tenga Vinicius el día. Pues yo creo que los partidos de Madrid se explican mucho por eso, y por eso el del Barça ayer le vino bien en ciertos momentos.
¿Sabes lo que le pasó al Barça? Al Barça le penalizó ayer lo que siempre decimos que condena a todos los equipos pequeños que se enfrentan a Real Madrid y a Barcelona, que perdonan. El Barça perdonó al Madrid y el Madrid se aprovechó de eso y acabó dando...
Bueno, el Madrid también perdonó, ¿eh?
También perdonó.
En el momento de la verdad...
Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. Y al final, con el 1-1, creo que lo ha dicho Lama también, el Barça tiene unas ocasiones para ponerse por delante.
No sé si lo ha dicho Lama, lo ha dicho con la boca pequeña, Lama.
Una de Coutinho muy clara de cabeza para ponerse 2-1 por delante, y con lo cual seguramente estaríamos hablando de otro partido. Es verdad que el Madrid, pues bueno, y aguantó, defendió muy arropado detrás, Tampoco defendió perfectamente, ¿eh? Porque el Barça le entró en área y le hizo esas llegadas.
¿Tú, David, ves descartado al Barça para la Liga? ¿Para ganar el título?
No, hombre, por favor.
Te digo una cosa.
Pero, no, es que me consuela eso.
El Barça de ayer para mí tiene buenas noticias. A mí lo de Serginho Des me parece que puede ser el mejor lateral que ha tenido el Barça en tiempo.
Desde Alves.
Le vale para dos sitios, le valdría hasta de extremo de lo hábil que es. No se comió casi ningún regate de Vinicius. No,
ninguno.
La defiende mejor que los que había y ataca también o mejor que los que había. Me moló la valentía de Koeman así de entrada, de decir, no me caso con nadie y pongo esta alineación. Pero me parece plantilla corta, se vio en los cambios y algunos entraron desmotivados. A ver cómo se recupera Griezmann. Va a ser, para mí, un año de transición duro para el Barcelona. Ha perdido más puntos que ha ganado
en
los primeros 15
varios
puntos.
Varios años de transición.
En el Madrid está con la pólvora mojada Benzema, ¿eh?
Pero jugó un partido, ¿eh?
Pero hace otras muchas cosas
claro,
muy
sí,
bien.
Pero el problema... Sí, yo estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Pero el problema es que cuando no marca Benzema, o tiene que marcar ya, otro
pero,
y...
Bueno, pero Juanma es demasiado bueno. Benzema es demasiado bueno. Hay que hacerle un programa a Benzema.
No se ha valorado... Yo creo que jugó un partido colosal.
Brutal.
Ahora, fue muy bueno,
es brutal. Es otra cosa.
El problema es que a Benzema
es otra cosa ese tío.
A Benzema le exigimos.
Ya no sé si hablas en serio o en broma, Emilio.
No,
es que
no,
me estás
te
peleando.
Lo juro, lo he dicho. No, te lo juro. Lo hemos dicho siempre aquí. Pero,
sí,
pero a mí me parece de quedarte con la boca abierta las cosas que hace ese tío. Con
sí,
balón y
yo,
sin balón.
Vale,
en ataque, en defensa, en todo. O sea,
solo digo que es
que
el 9 del Madrid. Es el 9 del Madrid. Y si no me
acuerdo, imagínate que todos jugaran como Benzema.
Hace 10 años que
todos jugaran como Benzema.
10
es que
años
no es el
que
9
del
Madrid.
Madrid.
Es que ese es un error,
el 9,
que le consideramos 9. El 9 del Madrid.
Sí, claro,
pero no es el 9 del Madrid.
Juega
es un futbolista
9.
Excepcional que juega al fútbol como Los Ángeles, pero que no le podemos exigir que meta 50 goles porque no los va a meter.
Bueno, ha metido 250.
Sí, bueno,
de todas maneras,
años.
Es un tema de
ahora, 10 años.
Lo hemos vivido siempre
que se ha levantado
250 en 10 años.
Pero Manolo, si pretendemos que sea Lewandowski, no lo será como Lewandowski.
Más nombres propios. Messi, ¿le veis que va cogiendo tono o no?
La primera parte de ayer de Messi fue
buenísima.
Excepcional. Yo creo que ahora le falta forma y compañía, por supuesto.
Cañete, muy crítico, te noto muy crítico en las retransmisiones con Marco Asensio.
No, vamos a ver, yo ayer dije que hizo cosas buenas.
Crítico,
¿no?
Hizo cosas buenas. Perdona, Santi, un despliegue de físico la segunda parte. O sea, le ayudó a Lucas.
Puede menos a más, ¿eh?
Hay muchas claro. imágenes del partido en la que aparece él el lateral derecho y el Madrid defendiendo con 5.
Sí,
porque
eso es lo mejor que hizo. Hizo un esfuerzo tremendo. Al nivel de todos sus compañeros, lo que necesitaba el equipo, y dado que las condiciones que tiene él, pues le cuesta más que a los demás, porque claro, no es un jugador que tenga esa condición de trabajo en banda, y le corrió mucho a Jordi Alba,
pero
y en ese sentido fue un extraordinario lo que hizo, y yo le exijo pues que encare y desequilibre. Hubo ocasiones donde incluso su par no era un defensa, donde en lugar de ir a encararle y a generar una ocasión de gol, pues se giraba y se daba la vuelta, ¿no?
Yo creo que le falta un poquito todavía de confianza, pero que lo recuperará.
Sí,
la
bien,
que tiene.
Bien, sí. Bien, pues lo recuperará, pero yo quiero que lo recupere ya, porque sí. Además es que con esa camiseta no hay más remedio que recuperar las cosas
tienes
urgentemente.
Tienes razón, Santi. Es que a Marco Asensio no se le ficha para trabajar en la banda, para correr en la banda.
Y luego, pues hay detalles de él con mucha calidad, como una ruleta que hizo en el centro del campo. Yo quiero que lo haga, pero que al mismo tiempo le sirva para generar una ocasión de gol, que se anime con el desborde y que entienda que un delantero de un equipo grande además tiene que generar ocasiones de gol de forma permanente y no las está generando y no está intentando hacerlo, y eso es lo que yo quiero, que dé ese paso hacia adelante.
Lucas Vázquez, muy bien ayer.
Muy bien, muy bien.
Puede encontrar un oficio ahí en esa zona del lateral derecho, que hasta ahora, bueno, que cada vez le vemos ser utilizado más ahí. Y lo hace bien.
Tiene la posibilidad mañana, sí, pasa
sí,
mañana de jugar.
Sí, sí, ahí puede encontrar una salida.
El puesto que tiene el Madrid, porque está claro que adelante apuesta por otras cosas.
Y ahora claro. El otro...
También es
otro,
normal, Miguel, y también es
sí,
normal.
Sí, no, si
otro
no
nombre
discuto,
propio, el de Griezmann. Si la decisión de Koeman de ayer le mata, o sea, por el hecho de bueno, había jugado el otro día, nos daba la sensación de que era algo claro, de que iba a jugar el clásico.
Es un toque muy importante.
Sí, sí.
Muy importante.
Yo sentiría que es un aviso. Yo, si me pasara a mí.
Ahora, una cosa, sin Griezmann el equipo no gana, ¿eh? Es decir, o sea, no.
Y otra cosa, se ha lesionado Coutinho, va a jugar el martes.
Tío, no se puede enterrar a un futbolista como
Griezmann. Se ha lesionado Coutinho, el martes juega Griezmann. Ya sé.
Bueno, no lo sé.
Puede jugar trincado.
Vamos a atacar tanto, ¿no?
Bueno, ahora sí que apuesto que el martes juega Griezmann lo que queráis.
Bueno, vale, de acuerdo.
No, seguro, pero el problema de Griezmann no es de ayer.
Pero,
el problema de Griezmann,
si no es que el juego no juegue, es que cuando
son todos
juega...
sombras, es que no hay ningún día de luz, es que es todo sombras, es el problema de Griezmann.
Exacto, es que
¿no?
siguen siendo sombras.
¿Pero no creéis que este chico puede remontar?
Yo en el Barça lo veo difícil.
Tanto ya no lo sé, Tomás.
En el Barça lo veo difícil.
Pues si no puede remontar, por eso digo yo que es un año de transición difícil, porque al final te pones en manos de niños de 17 años que son maravillosos. Son maravillosos, pero no les puedes pedir regularidad a chavales de 17 años durante 40 jornadas.
Ayer lo decía yo, Paco, con Miguel y con Emilio, y lo voy a repetir. El Barça, si es capaz de tener paciencia, conseguirá algo importante.
Es verdad.
Pero en un equipo como el Barça es muy difícil tener paciencia y aguantar que Ansu, Pedri, Serginho crezcan y se formen como futbolistas.
Es muy difícil. Sí, yo ahí, Juanma, creo, y lo hemos comentado alguna vez, al menos yo, que alguien, evidentemente no los que se van, porque ya están fuera, pero alguien que venga y alguien sensato y alguien cuerdo diga eso, que al Barça le queda pasar este desierto y pasarlo lo mejor posible y tal, y tener paciencia y saber que bueno, que le va a costar ganar títulos y ganarlos bien. Y después quería también decir otra cosa,
el sensato es un Dani
Sanabria.
Siempre lo digo mal, ¿verdad?
No,
dime sí o no. Sí, siempre lo digo mal. ¿Cómo es Sanabria, no?
Sanabria.
Bueno, pues Dani Sanabria dijo ayer una cosa que es verdad, que no hemos comentado todavía aquí, que es la intervención de Koeman en el partido de ayer. Vale. Es muy incisivo y muy valiente en el inicio, y sin embargo tarda en reaccionar y tarda en cambiar y tarda en darse cuenta de que a su equipo le ha vuelto loco el penalti y que ya ha desaparecido del campo. Y eso, un entrenador tiene que reaccionar antes solamente. O sea, que toda la valentía que tuvo en poner dos niños de 17 años, que aquí en Barcelona al menos siempre se intuyó desde que se le vio rotar a esos jovencitos, que no lo haría, lo hizo en el Clásico y lo hizo frente al Real Madrid, pues tarda en cambiar algunas de esas cosas y ayudar al equipo a reaccionar, no es otra cosa.
La frase de Elena retumbaba, la de el Barça juega con dos menores de edad.
No, es que es así.
Claro, pero es que es muy fuerte. Es el presupuesto más grande del mundo. Pues al final, Ansu vale para todo.
Tampoco pasa nada.
Pero, por ejemplo,
bien.
Ansu en la izquierda, ya sé que os gusta también de nueve, pero en la izquierda le hubiera complicado mucho la vida a Nacho, mucho la vida a Lucas. Dembélé en la izquierda no puede jugar porque se va siempre para el centro. Si lo pone, lo tiene que poner en la derecha.
A mí lo que os dije ayer, a mí me parece que reacciona tarde con los cambios, que supongo que reacciona tarde, supongo. Porque se da cuenta que los cambios que va a hacer va a dejar al Barça sin centro del campo, que lo pagó muy caro, y que luego una vez los haces, esos jugadores, yo no los hubiera puesto a pierna cambiada, los hubiera puesto cada uno con la suya para desbordar y tratar de centrar, y meter balones al área y a ver con la gente, porque tenía mucha gente arriba. Pero bueno, salió como salió, pero yo también tengo que decir que aplaudo que pusiera de entrada a los que creían que eran mejores y que eran los dos menores de edad.
Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid juega el martes, el Barça el miércoles. El martes el Madrid en Alemania, se está Oliveros también. Oli, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal, Juanma?
Por cierto, nos ha lesionado todos... ese defensa tan bueno de la Juve, ¿no?
Nos han lesionado todos los centrales de la Juve.
Bonucci.
Sí. Bonucci se ha lesionado. Bonucci, ¿qué líneas de Ligt no lo tienen desde hace tiempo? Pues tiene un buen lío también.
Sí, sí, ahora lo comentamos.
Y por cierto, Cristiano siguen sin ganar, ¿eh?
Entra Hazard en la convocatoria del Madrid.
Sí, muy sorprendente la decisión de Zidane. Recordemos que Hazard se lesionó el 29 de septiembre en el recto anterior de la pierna derecha y que hoy por primera vez se ha entrenado con el grupo. Lleva sin jugar un partido desde el 7 de agosto, más de dos meses y medio, así que yo tengo muchas dudas de que Hazard tenga minutos el próximo martes contra el Borussia. Habrá que esperar, yo creo, hasta, bueno, veremos a ver si el Real Madrid-Huesca el próximo fin de semana o lo que tenía en mente el propio futbolista, el Real Madrid-Inter de dentro de 9 días. Lo cierto es que es la gran novedad en la convocatoria, de la que se ha caído Nacho. Ayer se lesionaba en la primera parte, mañana va a ser sometido a pruebas. Tiene lesión parecida a Hazard en el cuádriceps de la pierna derecha. No viaja a Alemania, no se recuperan Carvajal y Odriozola. Así que yo creo que Lucas Vázquez va a repetir en esa posición donde ayer brilló en el Camp Nou. Fede Valverde está recuperado de ese mareo que le impidió terminar el partido y ha echado mano incluso Zidane de un canterano, de Sergio Santos, un lateral, para completar la convocatoria. Mañana a las 10:30 viaja el equipo rumbo a Alemania para jugar esa segunda jornada en una situación comprometida después de que en la primera jornada cayeran derrotados en casa contra el Salzburgo.
Sí, si no sabéis cómo es el Mönchengladbach, me ha dicho Evangelio que en el último partido 28 remates entre a puerta. Entre
¿en serio?
Fuera.
Ya te lo dije yo ayer.
No, en el partido, Bayern, o sea, cuidado, que es para acá para allá. No solo de...
sí, Emilio, no hay día que acabe mal del todo. Venga, va, vente arriba.
Mira, Santi, si algún día apago la luz de la mesita de noche feliz, es el domingo por la
buenos
noche.
Partidos para el Madrid, los que sean de ida y vuelta.
Exactamente. ¿Sí?
Buenos sí, partidos sí, para
pero
el Madrid.
Pero ten cuidado, Que te puedes sacar de
claro que tiene que tener cuidado, iba a llover, iba a hacer frío.
Pero que tenga cuidado también los otros.
El otro día con el Shakhtar no le vino muy bien la ida y vuelta.
Porque no fue ida y vuelta, porque era el Shakhtar atrás con 10 tíos por detrás de balón y cada vez que robaba lo mataba.
Ida
y vuelta son eso no son partidos de ida y vuelta. Cuando un equipo como el Shakhtar juega con 10 por detrás del balón, defendía.
Sí, estamos de acuerdo, Manolo.
Cuando se puso 2-3 el partido. Dijo Moro en la retransmisión de tiempo de juego: yo creía que el partido le venía bien al Madrid de ida y vuelta, y me estoy dando cuenta de que no le va a venir bien, porque el Shakhtar tuvo más ocasiones que el Madrid prácticamente.
No puedo decir lo que quiera, pero que el partido no era de vuelta, vale, el partido perfecto, el Shakhtar defendiendo con 10 tíos por detrás del balón y cada vez que robaba le montaba un contraataque.
Yo creo que Manolo se refiere a esos equipos que no son muy rigurosos, claro, tácticamente.
Un partido de vuelta son los que juegan los equipos de Klopp o los que jugaba el Dortmund, que te van para arriba, para abajo, defiendes, que puede acabar 5-4, pero cuando un equipo defiende atrás y sale al contraataque, para mí eso no es un partido de vuelta. Vale, para el Moro sí, pues bendito sea el Moro.
Vale. Es que es bendito el Moro.
Claro.
Bueno, por favor. Miguel, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Gracias, Miguel.
Hasta luego. Oliveros, Coutinho lesionado para 3 semanas.
Sí, bueno, tiene una lesión, dicen que es baja para este partido, pero claro, es una lesión en los isquios de la pierna izquierda y puede ser 2-3 semanas, perfectamente, sí. Coutinho baja y, como decías anteriormente, bueno, las posibilidades que tiene delante Ronald Koeman podría ser Trincao con Griezmann y Messi por el centro y por la izquierda Ansu Fati, podría ser una de las soluciones para el ataque. Y en la defensa, la baja obligada por sanción de Gerard Piqué, y no tiene otro defensa que Araujo, es decir, que formará pareja seguramente con Araujo y Lenglet, porque no hay más.
¿Y cuándo le sabes si juega Cristiano?
Y otra cosa que puede hacer.
El martes.
Le van haciendo
PCR. ¿Y no podemos meter al Pjanic este?
Es que yo creo que es otra cosa que puede hacer, es meter uno más en el centro del campo y jugar con Messi y con Ansu.
Los dos partidos va a jugar Artur, por cierto, de titular en la Juve, tropiezos.
Un jugador juega el miércoles.
Gracias, Oli, y hablamos. Un abrazo.
Mañana, cuidado, hay que estar pendiente de la junta directiva.
Junta directiva. Puede dimitir.
Puede haber dimisiones.
Igual pasa algo. Igual.
Porque todo está en función de un escrito que ha enviado el club al gobierno de la Generalitat preguntando si se mantienen las fechas del 1 o 2 de noviembre, pero que ellos, el protocolo que presentan es después del estado de alarma, solamente podemos hacerlo en el Camp Nou y tal, y buscan seguramente un aplazamiento, una negativa por parte
de la
Generalitat.
Yo creo que Bartomeu quiere hacerlo en el Camp Nou a las 11:30 de la noche. Pero 12 de la noche, ahora.
No entiendo muy bien que liguen la decisión sanitaria de la Generalitat de mantener el referéndum a marcharse o no.
Bueno,
sí,
porque
sí, hombre, si le dicen, es evitarse el fusilamiento.
Si le dicen que no
que
hay
se va a producir igual, perdón.
¿Claro?
Si dicen que no hay referéndum en 1 o 2 y lo ponen sine die o lo aplazan, entonces puede seguir Bartomeu, porque además tiene todavía que gestionar, por ejemplo, la reducción salarial y otros temas, ¿no?
Sí, pero es como
pero si le dicen, hay referéndum,
árbitro, no añada usted 4, añada 5. Si ya vas a dimitir, pues ya que sabes que vas a palmar el referéndum.
Ya,
no,
pero es que ellos piensan que pueden ganar el referéndum, ¿eh? Porque como piensan que la recogida de firmas estuvo más o menos amañada, pues...
Esta junta no, lo que creen es que lo van a aplazar, ¿eh? Eso es lo que
gracias, Oli. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Mañana, hasta mañana.
Ahora, hasta mañana. Hoy, con el Madrid es lo que te merecerían los Bertoneos estos.
Fouto, ¿estás por ahí, Fouto?
Sí, aquí estoy, Juanma.
Me gustaría saber tu opinión sobre lo de Getafe.
Sí, lo hemos comentado antes con Joseba en el tramo informativo.
Sí, pero yo estoy aquí en el tertulio.
Sí, tú estabas a otro lado. Bueno, es una jugada, yo creo que es una jugada muy clara. Es una jugada muy parecida a la que ocurrió ayer en el Clásico entre Messi
y Casemiro.
Y Casemiro, el 99,9% de las jugadas donde un jugador primero toca balón y luego jugador no es penalti. Digo esto porque está mal dicho eso de si primero toca balón no es falta o no es penalti. Tú puedes tocar primero balón y luego romperle el tobillo a otro y pues es roja. El 99,9% de las jugadas en las que tú primero vas al balón y luego derribas al jugador, pues no es penalti. Así claro, que es una jugada, Madrid, es una jugada similar a la de ayer. La de ayer estuvo bien arbitrada y la de hoy ha estado mal arbitrada.
Bueno, más que mal arbitrada, mal aconsejada, porque el del VAR le podía decir, vete a verlo, ¿no?
Exactamente, porque el árbitro que está en el campo puede, como, es verdad que Geneva fuerte, y el árbitro que está en el campo puede tener otra percepción, pero el árbitro que está en el VAR pues ha debido de intervenir.
Claro. Por eso siempre digo que depende de quién te toque en el VAR. Si es intervencionista,
claro. No, si el si problema no, pelea con la mujer. El problema no es el VAR, el problema no es quién te toque.
Claro,
si Gemma Santos, Bordalás no ha querido ni dar la rueda de prensa.
Bueno, nos han dicho desde el club que estaba indispuesto, sí, no ha comparecido en rueda de prensa. Después, evidentemente, le hemos pedido para escuchar
su versión. Los capitanes del Barça tampoco aparecieron ayer, ¿eh?
Aquí en el tertulión, pero también nos han dicho eso, que no, que estaba indispuesto, que no podía hablar. Sí. Lo que sí os cuento, esta es la versión oficial, y la extraoficial es la que os cuento ahora, que están enfadadísimos. Están muy enfadados, no solamente en el cuerpo técnico, sino en todo el vestuario.
Están indispuestos todos, sí.
Por un penalti de risa, así me lo han llegado a calificar, Juanma, que encima ha dejado a Gené lesionado con un fuerte golpe en la pierna. No entienden cómo el VAR no le ha dicho a Gil Manzano que lo revisara. Se sienten muy perjudicados en sus redes. De hecho, Gené ha puesto una foto de su pierna lesionada. Cavaco dice que no era penal, que tenían que haber ido a ver la televisión. Y luego también están molestos por las críticas que han sufrido durante la semana, que creen que hace que los árbitros les piten diferente. Bueno, y también están molestos... También están molestos con Diego Martínez, con el entrenador del Granada, que es verdad que ha dicho que el Getafe es un gran equipo, que es muy rocoso, que no había ganado nadie en el Coliseum, pero que el mérito del Getafe es que les han exigido tanto que han tenido que adaptarse. Y hoy el Granada ha hecho 23 faltas por 19 del Geta, eso ha molestado mucho a jugadores como Timor, que lo han hecho público, y en el vestuario molesta que hoy no se hable de las faltas y las pérdidas de tiempo del Granada, que si hubiera sido al revés, ellos creen que estaría todo el mundo hablando de ello.
Tengo la sensación de que son dos equipos mirándose en el espejo, o sea, es como claro. Si sí. Fueran tal para cual, ¿no?
Y es que cuando te ves en el espejo es jodido, ¿eh?
Esto,
seas Emilio Pérez de Rotter o sea el Getafe.
Desde mi punto de vista tienen razón para lamentar profundamente a la jugada del penalti.
Y hasta aquí hemos llegado.
Lo que sí le diría es a este, ¿cómo se llama? Cavaco, que no recomendara ir a ver las jugadas, porque si ven las suyas de la semana pasada, el que no termina el partido es él.
Por eso digo que en definitiva, tienen derecho a quejarse que la jugada es una magnífica acción defensiva en lugar de un penalti, y hasta aquí hemos llegado. Todo lo demás es humo. No me vale que Gené diga, mira, es que fíjate que me he hecho daño yo y entonces no es penalti, eso no tiene nada que ver. No me vale que... o sea, es un error y ya está. Hay una jugada donde Olivera, por ejemplo, con una tarjeta justísima amarilla, vuelve a pisar a otro jugador en disputa de balón y que perfectamente hubiera supuesto la segunda tarjeta y el árbitro no la ha visto y por lo tanto no la ha sancionado. Simplemente yo estoy absolutamente de acuerdo en que no es penalti, pero hasta aquí.
Oye, hay una acción en el partido cuando se están retirando al túnel de vestuarios al término de los primeros 45
Cucurella,
minutos,
¿no?
Cucurella sí. Choca con Gil Manzano por detrás, o sea, Gil Manzano está y de espaldas choca con él Cucurella, que le ve perfectamente.
Gil Manzano no cree que haya chocado, ¿no?
¿Perdona?
Sin que Gil Manzano no cree que haya chocado, que el choque haya sido fortuito, ¿eh?
Pues ¿tú has visto la imagen en la salida del segundo tiempo?
Eso, como dirías tú, es muy grave, ¿eh?
Claro, porque Gil Manzano, al descanso, ha visto lo que ha pasado porque él estaba de espaldas y él pensaba efectivamente que había sido un choque y luego cree sinceramente que el jugador ha ido con intención. Lo que pasa es que es verdad que Gil Manzano hace así con el balón como un gesto y casi le da más Gil Manzano al jugador.
Si me permitís, voy a contaros la versión de Cucurella, ¿de acuerdo? La versión de Cucurella es que es todo un malentendido. Cucurella ni se ha enterado de que chocaban. El árbitro incluso dice que se ha disculpado con él cuando han chocado, porque le da en el pecho cuando coge el balón. Es verdad que antes de que empezase... Es verdad que antes de que empezase...
Gil Manzano no le ve, pero Cucurella sí ve al árbitro. O sea, Cucurella sí se ha enterado de que chocaban. Que no nos diga que no se ha enterado. Se ha enterado, porque si no se ha enterado es que tiene un problema sensorial.
Dice que es todo un malentendido, que no lo ha hecho aposta. Para él
eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero que no diga que no se ha enterado.
Y evidentemente, en el descanso, lo que cuenta Fautic, antes de que empezara la segunda parte, Gil Manzano se ha acercado a él, pero dice Cucurella, que estaba hablando con unos compañeros, que no se ha enterado de lo que le decía el árbitro, que ha seguido lo suyo, y luego que cuando ha acabado el partido ha alucinado con la que se ha montado, porque dice que en ningún momento ha hecho aposta lo de ir a chocar contra el árbitro, que ha sido todo un malentendido, que ha sido todo
Cañete,
fortuito.
¿Tú qué crees?
Yo, conociendo a Cucurella, creo que es verdad.
Yo también.
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que si vemos las imágenes claramente, cualquiera que las vea piensa que Cucurella pues estaba enfadado y tenía ganas de hacer algo al árbitro, pero no puedes hacer nada y te ibas hacia él y al final acabas chocando, o sea, pero no haces nada, ¿no? Pero quieres chocarle, claramente quieres chocarle porque lo hemos visto en la imagen que es así. Que en realidad no ha pasado nada, porque incluso Gil Manzano, al intentar coger la pelota, probablemente le haya hecho más daño a Cucurella que Cucurella a Gil Manzano, que para mí queda en una anécdota. Pero que Cucurella, que tenía ganar de lío, eso queda patente.
Digo,
imagen.
Mirad la imagen, por favor.
No se le puede tocar ni chocar.
Mirad la imagen, por favor, solo mirando a Cucurella. Vais a pensar que Cucurella ha ido a chocar porque estaba cabreado. Ahora mirad la imagen solo mirando al árbitro. Y pensáis que es accidental. Os lo digo sin coña, ¿eh?
Bueno,
no
es por, claro, parece esto, que le un pero codazo. Paco, esto es normal porque si el árbitro no se lo espera y Cucurella si tiene intención sí se le va.
Yo creo que estamos haciendo una historia de...
Bueno, la que ha dicho Juanma, ¿eh? La que ha propuesto Juanma.
Por eso lo digo. Para mí es una historia que es una gilipollez. O sea.
Bueno, no, Juanma, no la historia.
No se entiende bien, Manolo.
No, Juanma, no la historia.
No, vamos a ver, Manolo, yo creo que no es una gilipollez.
No, voy a decir una cosa. Sí, espero que esta imagen. No, déjame hablar.
No,
déjame hablar.
Porque mañana me voy a Alemania.
Ay, amigo, menos mal.
Si vas por ahí, ya te lo digo. Pero repito.
Espero que el golazo de gol no saque esta imagen mañana. Espero que no la saque.
El golazo de gol diré lo mismo que digo ahora.
Sí, sí.
No tu opinión. Digo, la escena, la imagen...
¿Tú si hicieras el programa, lo ponías mañana?
Pero si yo no estoy diciendo que no la pongas. Es que
entonces tú pones gilipollez en el programa.
Digo que es una gilipollez lo que estamos discutiendo, porque yo creo que Cucurella ni quiere agredir al árbitro, que lo vea el árbitro, claro que lo ve, pero también hace el árbitro un gesto justo cuando va a pasar. Si lo que queréis pretender ver es que Cucurella le quiere meter un hombrazo para hacerle daño a Gil Manzano, yo no lo veo.
Que está revirado, y que está revirado y pasa por ahí y choca con él. Y está.
Bueno, ni es agresión ni nada.
Es agresión ni es nada.
Nada. Pero ahora, que es más
está
una...
Está revirado y le pega, es una agresión.
Y Gil Manzano, cuando arranca la segunda parte, va mosqueado a Cucurella.
Y le dice,
oye, que he visto la imagen, que he visto lo que ha pasado. Eso es lo que ha ocurrido.
Dicen que los árbitros no miran las imágenes.
Pues lo miró en el descanso.
Eso iba a decir yo ahora.
Foto a que en el descanso vio la imagen.
Sí, claro que ha visto la imagen.
Ya, claro, pero siempre lo han negado, Foto. Eso siempre lo han negado.
¿Quién te lo ha dicho?
Pues ¿cómo que quién lo ha dicho? Más de un árbitro lo ha dicho. Más de un árbitro lo ha dicho.
¿Pero que quién lo ha
dicho?
Yo
siempre había oído que los árbitros...
Pero nombre, apellido, DNI, hora, día. ¿Quién lo ha dicho? Es que dicen, pero no
saben. Claro, unos dicen, otros comentan. Eso se ha acabado en la historia de la radio.
Ha acabado.
Ya no se va a decir
nada. Dicen que cuál, pero no sabemos.
El 99,9%
debería ser delito empezar un programa diciendo algunos dicen, otros comentan.
Me atrevería a decir que Velasco Carballo da consejo a los árbitros que en el descanso no hablen por teléfono ni con sus familiares ni con nadie que les hable acerca de jugadas.
Eso también lo he visto.
Vale, perfecto.
Solo
en
yo,
esa
¿eh?
Jugada, en esa jugada, el compañero del VAR, el compañero que está en el VAR, si ve esa acción y considera que es agresión, le puede llamar.
Si considera que es una agresión. Claro.
Le llama en el descanso.
Y yo he visto otra imagen que ha sacado Juanma de un tío cortándose las uñas con un corta uñas en una grada. Si lo ve el del VAR y considera que con ese corta uñas puede agredir al juez de línea, también lo puede echar.
La verdad es que es lo mismo prácticamente.
No, la gracia no es lo mismo. Es que si vosotros pretendéis decirme que lo de Cucurella es agresión...
No lo ha dicho nadie.
Entonces,
¿cuál es lo que me queréis decir? Tocar a un árbitro es agredirle.
No.
Según lo pintáis vosotros, con le pega un brazo, ¿qué le hace?
Perdona, te leo el reglamento.
Sí.
Tocar, empujar, zarandear.
¿Qué es?
O sujetar.
¿Qué es?
empujar, zarandear.
¿Pero
o
qué es? ¿Qué es?
De
empujar.
4 a 12 partidos.
Pues le ha empujado Cucurella a Gil Manzano. La sí, empujado. Entonces,
que no
¿le metemos
estoy diciendo,
4 partidos?
No, no te explico, Lama.
Pero
lo que
estoy diciendo eso.
Pero
Lama,
que es una
gilipollas. Ha provocado.
No, vamos a cerrar este tema porque efectivamente no da para más. Pero lo que te estoy diciendo es que no, la versión de Cucurella de no me he dado cuenta, no me la creo.
Ah, no, eso sí que no. Eso sí que estoy
Vale, pues eso solo implemente lo que
no me he dado cuenta porque no sabe ni lo que decir. Pero yo claro, te digo a ti que él no la ha querido.
No
querir,
¿cómo no te vas a dar cuenta? Lo sabes perfectamente lo que ha ocurrido. Y cuando empieza la segunda parte, Gil Manzano está mosqueado y se lo dice a Cucurella y Cucurella pone una cara como diciendo no, no sé de lo que me hablas, que es lo que pone, la cara que pones cuando te han pillado. Así de claro.
Mensajes yo lo que te, quiero, lo que te quiero decir es que el día que Cucurella quiera pegar a un árbitro, no le pegará así.
Ya, hombre, pero si nadie dice que le
quiera pegar,
hombre.
A mí la cara o sea, de que me está hablando me parecía más de inocencia, ¿eh? Yo no sé por qué estás tan mal pensado, Juanma. Sí.
El 99,9% de las veces, como dice Fouto, no quiere pegar.
Cada uno piensa como es.
Claro. Dicho esto, Cucurella es un gran...
Entonces no quiero saber cómo piensas
maravilloso,
tú, Manolo, porque tú...
Maravilloso.
Dicho esto,
Cucurella... Cucurella sí, es su
siempre.
Representante
no, no,
son unos grandes chavales.
Sí, siempre, la verdad que sí. Siempre, siempre. Te conozco. Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del Tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Raúl?
Dice uno, qué gusto escucharos hablar de fútbol. Entiendo que la polémica arbitral es parte del espectáculo, pero si me admitís el consejo, invertid el orden. Sois los mejores.
Gracias.
El Madrid me sorprendió para bien. Esperaba un desastre y vi a un equipo con orgullo y con hambre. No nos da para la Champions, pero a lo mejor sí para ganar otra liga. No os equivoquéis, fue un partido bueno porque el nivel de ambos equipos, sobre todo defensivamente, es bajísimo, no porque lo hiciesen bien. No hubo centro del campo, por ejemplo. Hablando del Barça, ¿no os parece una vergüenza que salga ese chico nuevo, Serginho Dest, a dar explicaciones? Si ganan, seguro que salen Piqué o Messi. Lo que me sorprende es que después del penalti, Messi bajó los brazos y el equipo desapareció y jugaron los últimos 10 minutos con uno menos porque Griezmann es una carga. Y hay otro oyente que habla de los árbitros y del Madrid.
A ver, o no lo sabéis o no lo queréis decir. Aquí no hay ninguna mano negra. Aquí lo que pasa es que hay una presión social enorme y los árbitros lo quieren evitar. Y todos sabemos cuál es el equipo que tiene mejores contactos. Acordaros cuál fue la última vez que hubo un error más o menos claro en contra del Real Madrid. Todo ok, José Luis, todo ok. Todas las portadas se hicieron con ello. Por lo tanto, es normal que los árbitros se lo piensen dos veces antes de equivocarse en contra del Real Madrid. Eso es todo.
Bueno, pues son las opiniones de los
oyentes. Lo que yo
oyentes...
prometo reflexionar es sobre si fue un buen partido porque los dos equipos son malos.
Yo creo que los dos equipos son...
Peores
que las pasadas temporadas, para mí, eso es evidente. Y que son seguramente mejores de lo que han mostrado en este arranque de temporada.
Bueno, ¿no? Es que en el arranque de temporada, Juanma, cuando se ponga la clasificación con todos los equipos con los mismos partidos, me voy a equivocar poco, los tres primeros van a seguir siendo Madrid, Barça y Atleti.
Bueno,
poco.
Vamos, el Barça, ojo, ¿eh?
Le quedan dos partidos,
está...
¿eh?
Sí, pero está... súmale 6 al Barça. Tiene 7, ¿no?
Se pone con 13. Ya estaría con los mismos puntos que el Granada.
Sí, pero con respecto al Atleti, por ejemplo, le saca 4 al Atleti.
El Atleti,
ahora,
si
¿no?
El Atleti gana, claro, y el Barça están y el le sacaría 3 también.
Y luego no pierdas de
pero
vista.
Pero que te dice que en el fondo, como bien dice Juanma, por mucho que estén mal,
ahora hablamos. Ahora lo hablamos.
Por España le sobra.
Sigue el tertulio.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. Estamos a punto de cerrar tiempo de juego después de muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Siempre con ustedes todos los fines de semana. Por cierto, estábamos pendientes ya de lo último que quedaba en juego, que era golf, John Ram. Ángel García, ¿cómo ha acabado la cosa?
Qué ganas tenía, Juanma, de gritarte ese birdie John Ram en el último hoyo para forzar el desempate, pero nada, se le ha escapado por muy poquito, por centímetros a John Ram, que ha terminado segundo empatado con Justin Thomas, ha ganado Patrick Cantlay, que es el que, la verdad, el estadounidense, el que mejor vuelta ha hecho en la última ronda, con 7 bajo par. Le han fallado ahí un par de bogeys que ha hecho John Ram y le ha faltado nada. Quitarle un golpe más al campo para poder irse a ese desempate, y lo malo es que no gana y además no recupera el número uno del mundo, porque necesitaba quedar segundo en solitario, y repito que ha quedado segundo empatado con Justin Thomas, que me da a mí que el primer grande de Ram está cerca.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Esto es lo último que había.
John Ram Parera.
Esto es lo último que había en directo, sí.
No, que va. Ha empezado el quinto partido de las series mundiales.
de béisbol.
Los Dodgers de Los Ángeles contra Tampa. Y ya ganan los Dodgers 1-0.
¿Sí?
2-2, cuidado, ¿eh?
Que lo sepas.
Al mejor de 7.
Eso está pasado, ¿eh?
¿Es béisbol esto? ¿Béisbol?
Sí, béisbol, ahora mismo.
Es béisbol esto.
Ha empezado
Emilio, y ahora hay NFL también,
partido.
¿Eh?
Y con, con un desenlace del cuarto partido increíble, ¿a que sí?
Tremendo. 8-7, extraordinario.
Señor. Y en parapente, el Gran Slam de Oklahoma.
Tú ya sabes, Juanma, cómo se llama el campo de béisbol del anillo olímpico de Montjuïc, ¿no?
Ahí está. Me lo has quitado.
¿Tú lo sabes o no?
No.
¿No lo sabéis? Sí. Por favor, ignaros.
¿Pérez de Rozas?
Se llama Carlos Pérez de Rozas.
Hombre. Ah, en honor a tu hermano, qué guay.
No, a mi padre.
¿A tu padre?
Bueno, lo mismo, sí.
Sí, mi padre, sí. Padre fue el
Pascual Maragall,
el instructor.
Todavía vivo y fantástico. Se lo homenajeó por haber ayudado al béisbol en España.
Si hubiera pues un recinto de gente que discutiera, te debería llevar tu nombre.
Sí.
El foro Emilio Pérez de Rozas. Sí.
El Congreso, el Senado, se discute.
Una cárcel,
el padre de Emilio fue un grande, grande.
Una cárcel podría llevar el nombre de Lama.
Podría.
Centro Penitenciario Manolo Lama.
Pues me gustaría, ¿eh? Me gustaría porque vosotros ibais a tener pocos pases pernoctas si yo fuera... ¿Cómo se llama el alguacil? ¿Cómo se llama el...?
El alcaide.
El alguacil.
Ibais a tener pocos pases pernoctas vosotros.
El comodoro.
El monosabio.
No daban ni como era eso, ni, bueno, ni amnistía, ni nada.
Oye, Antonio, el Atleti, sí, candidato, aspirante...
Juega el martes también en Champions, ¿eh? El Atleti.
Sí, contra el Salzburgo.
Claro. Bueno, pues mira, lo primero que te digo...
Que lo dices como...
No, como sí, ha habido un bloque anterior de los que jugaban el martes, digo, igual se le olvida que juegan.
No, de los que habían jugado el clásico que tienen Champions.
Le han cambiado el árbitro. Primero estaba puesto un italiano y ahora lo han puesto a Hategan, un rumano. Ojo, porque Saúl hoy tampoco se ha entrenado. Y parece que no va a estar, evidentemente, el martes. Y Carrasco tampoco se ha entrenado porque tiene... El parte hablaba de molestias musculares, y yo creo que cuando se tocó atrás el otro día y tuvo que ser cambiado, pues habrá algo más.
¿Está recuperado el Atleti del varapalo de Alemania?
Si es que el Atleti no se tiene que recuperar de varapalos, el Atleti hace su vida. Un día gana, otro día pierde, otro día empata, pero claro, no pierde el sitio.
Todo
no
lo demás es palos humanos.
No le afectan, claro, los resultados.
No, no, sí le afectan, claro que le afectan, y sobre todo un 4-0 frente al Bayern. Pero ¿sabes lo que pasó con el Bayern Múnich? Que ahí, más que nunca, se enfrentó el campeón que defendía el título y el aspirante. El aspirante le llegó 5 veces a la cara al Bayern y no lo inmutó, y el campeón le tocó 2 veces y lo tumbó la lona.
Pero ¿se ha recuperado o no? Claro. Que la pregunta no es esa.
Le ha llamado aspirante a la Leti,
Sí, como siempre.
Sí, claro, ¿Te has escapado?
No, desde el minuto uno el aspirante es el que tiene que ganarse el puesto durante el año para acabar siendo candidato al...
Bueno, total, que está olvidado lo de Alemania.
Sí, está olvidado. Está olvidado porque además era un partido intrascendente en una fase de grupos que uno...
Totalmente, era un amistoso.
No era amistoso, pero si no lo quieres entender, no lo entiendes.
¿Cómo que intrascendente? Un partido contra el Bayern Múnich
para la clasificación, Roberto, para la clasificación en Champions, para seguir adelante en Champions, sí.
¿Y si lo ganas? ¿Y si lo ganas qué pasa?
Bueno, pues si lo ganas sumas 3 puntos y no lo has ganado.
O sea, que entonces no es intrascendente.
Pero ahí tienes razón, Antonio, que era la declaración del IVA que sabes que viene al final del trimestre. O sea, se daba por descontado que...
Vale, entonces el partido de Madrid contra el Shakhtar era intrascendente también.
Te voy
a explicar por qué la diferencia. No. Mira, el Bayern de Múnich era campeón seguro de Europa, clasificado. El Atleti, para meterse en el grupo, tiene que ganar a los dos malos.
Exacto.
En el grupo del Madrid... En el grupo
eso lo
Madrid,
entiende, Roberto.
Ya ha perdido con el Madrid.
Roberto Palomar lo entiende eso.
La operación de cosmética que le hacéis que cada domingo al Atlético de Madrid es increíble.
En Europa y en España. Roberto,
en el grupo del Madrid, el Inter... En el grupo del Madrid, el Inter y el Madrid son los que en teoría se van a jugar los dos primeros puestos, en teoría. Entonces, que te robe puntos un equipo que en teoría no va a entrar entre los dos es lo que te complica. Al Atleti, por ejemplo, lo echó un equipo que se llamaba el Karabakh porque fue el que le robó los puntos.
Exacto.
Pero hay otro equipo que está en tu grupo, que es como tú, que va a pelear por primero o segundo, que si pierdes con él, pero luego ganas otro, te salvas. El Madrid se ha complicado su clasificación. No porque hubiera perdido con el Inter, porque ha perdido con uno que en teoría
yo creo que ya lo ha entendido,
no va a pelear.
Vamos,
con
que
el
trascendente
pero más
es este.
O menos.
Yo creo que ya lo ha entendido, Roberto.
Contra este sí es trascendente.
Para el Madrid es muy trascendente el del Múnich.
Hay que darle la medalla al Real Madrid y para el Atlético por perder 4-0 en Múnich.
No,
por ejemplo, para el Barça, perder en Turín no le va a suponer la eliminación. Por ejemplo.
Lo que no se puede estar, Roberto, es ensuciar permanentemente.
Pero por ejemplo.
No, no es ensuciar, pero no me digáis que el partido contra el Bayern Múnich es intrascendente.
En una fase de grupos.
Porque no lo es. Yo he dicho que porque esto es fútbol profesional.
Pero Roberto, en una fase de grupos donde pasan dos.
En una fase de grupos, en un grupo con cuatro equipos, todo es importante. Todo es muy importante. Todo.
Pero no trascendente, querido. A ver si te enteras del significado de las
palabras. Hasta que lo ganas. Si lo llegas a ganar, fíjate lo trascendente.
Con suplentes el Cholo, ¿no, Roberto?
No jugó con suplentes.
Con el Castilla. Jugó con el Castilla.
Puedes subir a la mochila de Roberto, pero tú tienes personalidad para tener tu propia opinión. No te subas a lo
de hecho, yo tengo mi propia opinión, que no, en este caso es contra la tuya. Eso de que es intrascendente no lo tolero.
Acabas de mandar un mensaje diciéndome tiene margen de maniobra el Atlético de Madrid, porque perder con el Bayern no es definitivo. Me acabas de mandar un mensaje.
Luis Suárez.
Ahí te ha metido un gol, ¿eh?
No, pero no lo
Ahí te ha metido un gol, ¿eh, portero?
Ha tenido que usar el recurso de la mentira para tratar
de equilibrar el debate.
Mismo sabe tiene buenos maestros. Que el término de intrascendente ha metido ahí en la pata, pero bien.
No. Si
se pueden entender todos los argumentos, hombre, pero llamarle intrascendente a un partido con el Bayern es un poco atrevido.
Yo también, pero no tienes personalidad, Rico.
Miguel, ¿qué es trascendente? Joder, trascendente es que el resultado no se puede mover.
Pero es que más de la Academia que de fútbol, tu sección aquí.
Pero escucha, no es que lo pierdas, que además te han metido cuatro. O sea,
bueno, pero que sí, pero que también tengo
el pistolero que está en la ciudad, bien, ¿no? Luis Suárez,
sí,
bien, ¿no?
Sí, bien, sigue marcando, ¿no? Lleva cuatro goles.
Como Ansu Fati, aprovecho para decir.
Claro, entonces lo que se le pedía a Luis Suárez en ese fichaje chollo, saldo auténtico que hizo el Atlético de Madrid era que marcara muchos goles y de momento está acreditando marcar goles. Ojalá lo sigue haciendo, ¿no? Ojalá lo sigue haciendo.
¿Está enfadado yo a Félix, de verdad, o es...?
¿Cómo?
Está eso enfadado, molesto, yo
a
Félix.
Mira, a mí me ha dicho hoy un amigo...
dando la rueda de prensa al pobre Antonio,
Santi,
¿eh?
Santi, me ha dicho un amigo...
Félix
de, me ha dicho un amigo...
Que me interesa mucho,
¿tú también,
de verdad,
Lama, si te vas a subir al burrito de esto?
No, por eso digo que es intrascendente ahora.
A mí me ha dicho un amigo de Joao Félix hoy, que le ve motivadísimo.
Gran titular.
Así que no sé de dónde está el problema, Joao Félix.
Bueno, si ha preguntado solo, no ha dicho nada.
Sí, Antonio, pero es verdad que ayer cuando salió...
Cuidado, David, no te metas en fango, ¿eh?
No,
es una opinión personal, ¿eh?
No te subas al carril de estos, ¿eh? No te subas al carril de estos.
No, pero que puede estar cabreado en algún momento. Hoy, a día de hoy, me dicen que está muy motivado.
De todas formas, voy a decir una cosa, que es que el Cholo el otro día lo sentó...
Solo faltaba que no estuviera motivado.
Porque el día del Bayern de Múnich no hizo lo que tenía que hacer y lo sentó.
No, hizo varias rotaciones.
Llámale castigo, descanso,
de un 4-0,
rotación.
Lo castigar quitó. Al tío que más ilusión
no,
genera.
No, pero no lo castiga porque haya perdido 4-0, no. Lo castiga porque en el gol primero...
Sí, que fue blandito, sí lo sé, pero... Claro,
tema concreto. Le dejó durante todo el partido 90 minutos. Mira si no lo castigó, que lo podía haber quitado en ese momento,
pero que,
en el descanso.
Que es la ilusión de todos atléticos, que lo siente...
Lo puso ayer y mira, cuando mejor jugó el Atlético fue con él.
Bueno, pues nada, que salga la segunda parte.
Y lo pondrá, y el martes lo pondrá de titular.
El martes sale titular.
Martes jugará de titular.
Con todos los cuatro,
y el sábado, ¿dónde juega Leti el sábado?
El sábado juega...
También va a jugar titular.
Osasuna.
Pues también va a jugar
Pamplona.
Otro partido cómodo.
Pero ahí, los 4 o 5 que no fueron titulares el otro día, por rotación de descanso, que lo explicó el Cholo después del partido, van a jugar, menos Carrasco, que está lesionado, pero los otros 4 van a ser titulares.
Vale. Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma.
¿Qué le pasa al Sevilla?
Pues que está atascado. Bueno, que lleva 3 partidos oficiales: Granada, Londres ante el Chelsea, donde compitió bien, pero no acabó de llegar a portería con claridad. Y ayer ante el Eibar, lleva el Sevilla 3 partidos sin hacer un solo gol. Pero añádele 80 minutos más del Camp Nou, ¿eh? El último lo hizo De Jong en el empate ante el Barcelona. O sea, son prácticamente 4 partidos en los que no marca gol. Y luego hay otra diferencia importante. El Sevilla viene de jugar el año pasado la primera parte de la competición, Europa League, que la primera fase la suele jugar con suplentes, y en la Liga iba toda mecha, y ahora cambia el asunto, ¿no? Y esas facturitas se pagan. Vas a todo trapo al campo del Chelsea, vas con todos los titulares, ese tren es difícil de que todos los jugadores lo puedan llevar y tiene que rotar. en las rotaciones. El equipo se le ven algunas carencias y luego un problema que, aunque os suena repetitivo, no acaba de resolver Monchi, que es el asunto del 9, porque ayer no juega bien, pero el partido le da al menos para rescatar algún punto. Pero aparece Nesiri y la tira arriba, o Campos tiene una dentro del área y tampoco la mete. Y claro, este tipo de partidos en los que vienes de jugar en Champions se prevén siempre así, difíciles. El Eibar te exige el máximo, te lleva al límite, y si no tiene ese tipo de desatajadores, de goleadores, sufres. Y el Sevilla ha pagado dos facturitas esta semana, ¿eh? El partido de la Champions ante el Chelsea lo sacó con nota y con un punto, pero ha perdido dos partidos consecutivos en Liga, que eso era extrañísimo en Lopetegui, en sí, Granada sí. Y ayer.
Muy raro, muy raro. Rarísimo. Gracias, Oliva.
Hasta luego, el miércoles hay Champions, ¿eh? Sí. A ver si el equipo reacciona ante el Rennes.
Contra el Rennes.
Sí, señor. Sí, a Toñito, que se lo tengo que recordar.
Nah, si lo clavaste, Oliva, sí, lo clavaste sí, el otro día.
Venga, un abrazo. Oye, Albelda y Cañete deben estar preocupados con el Valencia. Seriamente preocupados. Bueno,
solo ellos, ¿no?
No, pero como exjugadores del Valencia, joder.
No, que... pero es que es para preocupar al mundo entero. Eso es una vergüenza, más bien que preocupar.
Albelda, ¿tú realmente crees que es un equipo que puede correr peligro esta temporada?
Y tanto.
Yo creo que sí, Juanma, porque es que son ya no es solo lo deportivo. Hay una mezcla aquí entre lo deportivo y el panorama social que todo afecta, todo afecta. Si me dices por plantilla, creo que tiene recursos para no sufrir, pero se está metiendo en la boca al lobo. Y añádele todo lo extradeportivo que hay y el cóctel es muy peligroso.
Los malos rollos son malos rollos.
Yo no tengo... Vamos a ver, yo creo que aquí hay un problema grave y es que no es un equipo sin gestión que viene acusando esa falta de gestión hace tiempo. Hay muchos empleados que están... que no saben si van a continuar o no en el club. Un día se echan a un jefe de prensa, otro día echan a otro... Ha conseguido el Valencia con su gestión, o en este caso Meriton con su gestión, que todo el mundo, o al menos la plantilla, me da la sensación de que esté con falta de compromiso, sin sentido de pertenencia, y me va a decir, bueno, si cobran, pues tienen que jugar y tienen que darlo todo, sí. Pero cuando hay un club que está desnortado, cuando no hay gestión dentro de un club, cuando todo se hace bajo la improvisación y con gente que no sabe absolutamente nada de fútbol y que además no se deja aconsejar... Los profesionales del fútbol sufren y no rinden al nivel que se les espera. Este año estamos en un año donde si todo sigue así, que es muy pronto para hablar, pero bueno, ya son 7 jornadas, algunos equipos llevan 7 jornadas, si todo sigue así, no va a hacer, habitualmente hace falta un 5, un suficiente para no bajar. Este año va a hacer falta un 6, un bien, porque no hay equipos con olor a descenso. Hay muy buenos entrenadores, en muy buenas organizaciones deportivas, y las cosas se van a poner muy duras. Y el Valencia tiene el peligro de que si entra una espiral de derrotas y de desconexión, yo no veo ahora mismo liderazgo en el club para instigar al equipo, a los jugadores, al entrenador, hacia un trabajo responsable y hacia un trabajo bien hecho.
Oye, quiero contar un ejemplo que vi este verano. Maxi Gómez se encuentra en el aeropuerto con Yángel Herrera y le dice que va a ir para el Valencia. Yángel Herrera, que está todo cerrado, el acuerdo con el City de cesión. Entonces, vale, el Valencia está en liquidación y ha puesto en el escaparate toda la venta. Pero esto que era una cesión, o sea, que no implicaba riesgo económico, tú imagínate ese jugador lo que le daría al centro del campo del Valencia. Un jugadorazo, con muy buen gol, con presencia, con físico, a un partido por semana, porque no tiene Europa, que lo puedes explotar Paco. Las 38 jornadas. Pero como nadie tomaba ninguna decisión, hablo de la gestión, de lo que dice Santi, hasta no vender, porque se obsesionaron solo con vender, pues fíjate lo que han perdido. Paco,
ahora mismo, más allá de la confección de la plantilla, donde se podemos abrir muchos debates, y evidentemente Yángel Herrera es uno de ellos...
Pero gratis, que no requería ningún esfuerzo.
Yo vuelvo a repetir, un equipo bien gestionado, un equipo con estructura, con herramientas para que sus jugadores rindan, puede ser que sus jugadores rindan. Y un equipo mal gestionado, es imposible que sus jugadores rindan. Entonces, Yángel Herrera en el Granada es un 8. Yángel Herrera en el Valencia...
Bueno, también es verdad, puede ser un 4.
Yo creo que no alcanza ese 8. Y no porque Yángel no tenga posibilidades de hacerlo. En este Valencia... En el Valencia hace un par de años A lo mejor es un 9 o un 9 y medio.
Preguntas del tertulión. Paco González, ¿crees que Ramos puede ser el mejor central de la historia o hay algún otro que creas que estará por delante de él?
En esto de France Football, supongo que pondrán a Beckenbauer. Pero como son dos, igual cabe Ramos o Baresi, no sé.
Lama, mójate y da un porcentaje. ¿Cuántas opciones hay de que un equipo español gane la Champions este año?
Cero.
Hostia, ¿cero? Digo, perdón.
¿Cero?
Cero, cero.
¿Has dicho que me mojé?
Sí, sí. Cañete, ¿ya estás preparándote para ser el nuevo Opay del fútbol internacional?
¿Qué es eso de Opay? ¿Eso qué es?
El padre. Nuevo padre, el como Neymar.
Ah, vale.
Neymar.
Tenemos dos Opays.
El padre de Neymar.
El padre de Neymar. ¿Por qué? Va, porque lo dices por mi hijo.
Sí. Claro.
Pues, si mi hijo es un crío todavía.
Te lo vas a llevar.
No, para un taxi todavía. Cuidado con los hijos,
el Bayer.
Sí, tenemos aquí dos papis de futbolistas. Ya
sí, sí, solo dos.
Como se ponga a parar, molaría eso de llevarse un pico, ¿no? ¿O qué?
Bueno, evidentemente.
Oye, acuérdate de nosotros.
Tiene que molar eso, ¿no?
Joder.
Que te devuelvan algo, tus hijos.
Exacto, que te devuelvan algo. Sí, te devolvería. Igual se cogería un manager y no verías nada.
Espera sentado. Palomar, ¿el Atleti puede repetir lo de 2014 y ganar esta liga? Es que no sé si es candidato o aspirante.
Yo creo que se da una situación para que lo pueda intentar. No ha perdido. Esos partidos que antes se le convertían en empates los va ganando. A mí me parece que puede aspirar a esta liga, claro que sí.
Tomás Guas, ¿es necesario el gran desembolso económico por Mbappé teniendo al trío arbitral casi gratis?
Hombre,
yo nunca dejaría...
Perdón.
No, hombre, no. Yo nunca dejaría de regar eso. Que además es una cosa que funciona muy bien porque, repito, que es el tercer penalti en el Camp Nou en 28 años. Entonces, igual hay que subir el dinero, pero yo me traería a Kylian por cubrirme, vamos.
Pérez de Rozas, se le está poniendo cara de
28 años.
¿Se le está poniendo cara de Mourinho a Koeman con tanta queja?
No, yo creo que tiene mucha razón y además las hace con una gran clase y un señorío que no tiene nada que ver con lo del caballero portugués.
Miguel Rico, ¿no piensas que el Barça debería dejar de obsesionarse en hacer un equipo para Messi y debería hacer un equipo sin Messi?
Bueno, eso ya lo he dicho aquí hace varios años. Hace varios años. O sea, a Messi es un tipo insustituible. Mientras le tengas, hay que tenerle arropado, pero hay que pensar en que el fútbol va a seguir sin Messi y lo que no ha hecho el Barça es hacer un equipo.
Albelda, ¿llega Javi Gracia a Navidad?
No.
Madre mía, espero que sí, porque hasta ahora es de lo poco que ha aportado algo de cordura. Entonces yo espero que sí.
No llega.
Cañete dice que no.
No llega. ¿Qué va a llegar, hombre?
Deberás ir dinero por el finiquito.
Pero es que se va a ir él, no lo van a despedir.
No, se va.
Porque le cobran.
No, pues,
claro, hablo por deseo de que llegue porque quiere decir que gana partidos.
Claro. Antoñito Ruiz, tú que siempre entiendes lo que hace Simeone, ¿me explicas por qué después de año y medio Joao Félix todavía no es titular indiscutible?
Porque está adaptándolo al plan, como pasó con Griezmann, como pasó con el Kun Agüero anteriormente, que lo hizo Javier Aguirre. Hay una serie de adaptaciones que obligan a tomarse su tiempo.
¿Sí?
Sí.
Sí, pero ¿cuánto tiempo?
Bueno, la pregunta, señoría, no está escrito. No es esa, y como la pregunta no es esa, me vieron el derecho de no contestar.
Tú solo contesta a los oyentes.
Yo solo contesto a los oyentes.
Para eso eres escritor.
Claro,
y filósofo. No como nosotros.
Os iría bien alguno leer un poquito más de vez en cuando.
Sí, sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias a todos por venir este domingo al tertulión. Ha sido un placer. El próximo domingo de Desconvocados queda convocado el próximo tertulión. Para el domingo a las 12
entrar en los bares a casa.
Buenas noches, familia.
No, y una cosa, tirad para casa, no andéis por la calle. Venga, un abrazo. Señoras, señores, ustedes lo mismo. Descansen en casa y mañana a las 11:30 hay partidazo. Disfruten con la radio de estos tiempos tan difíciles que nos están tocando vivir. Un abrazo, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.